Saludos y muy buenos días, amigos, en este 1 de junio, fiesta de la Ascensión del Señor. Es el momento de ofrecerles, como cada 7 días, la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Hoy, en el programa 1935, que llega a ustedes gracias a David Torrenova en el control de sonido. Les adelanto algunos temas en estos titulares. El Papa ha nombrado a Josep Luis Serrano Pentinat obispo de Urgel, diócesis de la que era obispo coadjutor desde hace un año. Además, la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos ha reelegido como presidente para 4 años al provincial de los Dominicos de Hispania, Fray Jesús Díaz Sariego. Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que anima a sembrar esperanza y construir puentes en el actual clima de polarización. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a Cataluña a devolver a Aragón las pinturas del monasterio de Sigena. Además, el Papa celebra esta mañana la misa del jubileo de las familias, niños, abuelos y ancianos. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que ha reelegido nuevo presidente para un segundo cuatrienio al provincial de los Dominicos de Hispania, Fray Jesús Díaz Sariego. Le acompañará en la vicepresidencia la superiora de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, Cinta Bayo. Ya en el discurso de apertura, Jesús Díaz Sariego enmarcó la celebración de esta Asamblea General en el año jubilar 2025.
Esperanza, ¿por dónde andas? Esta pregunta nos habla del momento que atravesamos como vida religiosa. Necesitamos nuevamente hacernos preguntas y buscar juntos las respuestas, no tanto de forma teórica o esperando que nos vengan de afuera las respuestas. Queremos más bien hacer el esfuerzo de procurar que las intuiciones y orientaciones broten desde la capacidad que tengamos de poner palabra a lo que estamos viviendo, a lo que nos desafía como religiosos y religiosas, a las incertidumbres y experiencia de vulnerabilidad que nos acompaña, pero al mismo tiempo acogiendo de nuevo la interpelación que Dios hace a nuestra vocación en su constante invitación a la búsqueda conjunta de respuestas.
Recordó además la necesidad de renovación de CONFER para responder a las demandas reales de la vida consagrada en España.
Las respuestas y orientaciones que juntos y juntas vayamos perfilando han de ayudarnos a tomar mayor conciencia de una CONFER que ha de seguir evolucionando para que pueda servir mejor a los nuevos desafíos que van surgiendo en la vida religiosa. La CONFER, por tanto, necesita en este momento tan trascendental su propia renovación para responder mejor a las demandas reales de la vida consagrada en España. Surgen nuevos desafíos y necesidades que requieren otras dinámicas de funcionamiento.
Y tras su reelección en la mañana del jueves, Díaz Sariego manifestó las esperanzas de la vida religiosa compartidas en esta asamblea por los representantes de 32.000 religiosos. Señaló algunas fronteras existenciales y desafíos que comparten y afrontan desde los distintos carismas las 400 congregaciones religiosas.
Nos damos cuenta de la constante polarización a la que venimos asistiendo en nuestro conjunto social, ¿no? Bueno, pues los religiosos y las religiosas, porque es una experiencia histórica que tenemos en la tradición de nuestros carismas, queremos ser hombres y mujeres de reconciliación. Queremos ser hombres y mujeres que establezcan puentes de diálogo, que faciliten el encuentro de posturas diferentes, que faciliten, bueno, pues las diversas sensibilidades legítimas, todas ellas, que anidan en nuestra sociedad, ¿no?
Fronteras que se extienden también al diálogo con la cultura y a la atención a los más vulnerables.
¿Cómo dialogar desde la fe, desde una postura creyente, religiosa, pues con la cultura, ¿no? Y ahí quisiéramos pues también encontrarnos, porque sin duda alguna posiblemente toquemos espacios pues muy, muy comunes, ¿no? Y no puede faltar otra frontera importante, como es aquella que intenta poner el acento, poner la mirada, poner el sentido, los esfuerzos a todo lo que es vulnerable en las personas, ¿no? Sin duda alguna, cuando hablamos de fronteras, no podemos ignorar la frontera que producen los dramas humanos, ¿no? El drama humano, por ejemplo, de la migración, entre otros, producido por guerras crueles, guerras, toda guerra es inhumana, ¿no? También por la pobreza y la miseria.
Les contamos ahora también el nombramiento ayer sábado de José Luis Serrano Pentinat como obispo de Urgel, diócesis de la que era obispo coadjutor desde el 12 de julio del pasado año. Nació hace 48 años en Tivisa, en Tarragona, y es doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y diplomado en la Pontificia Academia Eclesiástica. Trabajó en las nunciaturas de Mozambique, Nicaragua, Brasil y la Secretaría de Estado para Asuntos Generales de la Santa Sede. Escuchamos a José Luis Serrano Pentinat.
Me dedico al trabajo que se me pide con la mayor fidelidad posible, ¿no? Es decir, buscando el bien y haciendo de mi parte dar lo mejor, porque es lo que el Señor quiere, ¿no? Es esto, entrar en esta dinámica.
En este domingo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la 59ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año tiene como lema «Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones». El mensaje que dejó el Papa Francisco recuerda que en este año jubilar 2025 la esperanza es siempre un proyecto comunitario y para los cristianos no es una elección opcional, sino una condición imprescindible. También animaba a una comunicación que siempre dé esperanza y construya puentes, y pedía a los periodistas ejercer su labor con mansedumbre y esperanza frente a un panorama global marcado por la desinformación, la polarización y la manipulación digital. El obispo de Getafe es Ginés García Beltrán.
Tenemos que desarmar la comunicación, que la comunicación no sea una oportunidad para enfrentar los unos a los otros, para crear la polarización, sino todo lo contrario, que nuestra comunicación dé razón de una mansedumbre que produce esperanza en el corazón de los hombres y también en el corazón del mundo.
Más cosas. En Iglesia Noticia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos del Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Generalitat sobre las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sigena. Según la sentencia, no recurrible, deberán ser devueltas a su lugar de origen en tierras aragonesas. Recordamos ahora las reacciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Como una sentencia histórica, así ha calificado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el fallo del Tribunal Supremo que desestima los recursos presentados por el Museo Nacional de Arte de Cataluña y por la Generalitat y que obliga a devolver las pinturas murales de Sigena. El gobierno de Aragón ya se ha puesto en contacto con la Generalitat para proceder al retorno inmediato de esas pinturas murales y ha diseñado un plan para el traslado, conservación, restauración y exposición de esas obras en la sala capitular del monasterio.
Para los aragoneses es una sentencia histórica, eminentemente justa y que cumple con muchísimos años de trabajo y esfuerzo de la Comunidad Autónoma de Aragón por defender lo que siempre creímos que era nuestro.
Aragón le ha pedido lealtad y colaboración al gobierno de Cataluña para que esa devolución se acelere lo máximo posible. De esta forma, 90 años después de ser arrancadas de los muros del monasterio en 1936, las pinturas de Sigena, que se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vuelven a casa para ser expuestas en la sala capitular junto al resto de obras que ya han sido devueltas por Cataluña y que forman parte del museo que se ha instalado en el monasterio. Hay que recordar que se trata de una sentencia firme ante la que no cabe ningún recurso de apelación.
Y recordamos ahora a los 7 muertos, 3 de ellos menores, en la tragedia ocurrida en el puerto de la Restinga, en la isla de El Hierro, al volcar un cayuco con 152 personas. El párroco de San Andrés, donde se encuentra el centro de atención temporal a los migrantes, es Darwin Rivas.
Apenas se bajan del autobús, nosotros les recibimos y empezamos a ubicarle. Viene la primera parte con el cacheo, con la Policía Nacional, que también trabaja aquí y hace su excelente labor aquí en el CATE, que eso es muy importante también destacarlo, ¿sabes? Porque sí, estas personas necesitan mucho cariño y lo que se hace aquí se hace de manera, pues, eso, en nuestro caso, voluntarios, y lo primero que hacemos es, pues, abrazarles, preguntarles por su nombre, de dónde vienen, cuántos días han estado navegando y si tienen alguna dolencia. Las heridas físicas son, pues, son visibles. Entonces, imagínate que vienen, estas personas al parecer vinieron 5 días, salieron de Mauritania. Esto es una tragedia de magnitudes enormes, pero tiene que venir hasta El Hierro también para que nos demos cuenta de esta realidad. Eso es aún más complicado poder entenderlo y ponerse en el corazón de cada una de estas personas que no vienen aquí de turismo, ¿eh? Esto es muy importante también destacarlo. Estas personas vienen buscando un mundo mejor. Y ese mundo mejor, ellos entienden que es aquí.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional, un domingo más en el Vaticano, donde el Papa preside a las 10:30 de esta mañana en la Plaza de San Pedro la misa del jubileo de las familias, niños, abuelos y ancianos. En él participan desde el viernes 60.000 personas de 120 países. Además, ayer sábado el Papa ordenó nuevos sacerdotes y rezó el rosario en los jardines vaticanos para despedir el mes de mayo. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El calor de estos días en Roma no ha impedido que las familias que a esta hora se dirigen hasta la Plaza de San Pedro para la misa hayan pasado unos días de convivencia inolvidable. Será precisamente un grupo de pequeños acompañados de sus abuelos quienes repartan entre los asistentes unas 10.000 copias de la nueva edición de la Biblia de los niños, una versión adaptada para introducirlos en las Sagradas Escrituras que ha preparado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta tarde, quienes lo deseen podrán asistir al concierto que el Camino Neocatecumenal ofrece en el Auditorio de Roma con la obra sinfónica de Kiko Argüello. Ayer tuvo lugar la gran fiesta de la familia en la Plaza de San Juan de Letrán, en la que participó Manuela, que viene con un gran grupo desde San Salvador, y la familia de Pedro, que llegó por su cuenta a Roma para unirse al jubileo.
Pues para nosotros es una inmensa alegría reconocer también que esto ha sido una gracia que el Señor ha concedido para estos peregrinos y poder estar aquí. Primero por las Puertas Santas, que hemos tenido esa dicha ahorita ya de atravesar ya dos Puertas Santas y estar participando en el jubileo de las familias, también sumamente importante, porque en el grupo que nosotros andamos, andamos familias, andamos esposos, mamá, papá, hijos, andamos hermanos, andamos abuelitos. Es la verdad que es una alegría que no se puede explicar.
Y como Dios manda y manda los cánones, hemos pasado por la Puerta Santa, hemos pedido perdón y ahora salimos rejuvenecidos y llenos de moral y de buena fe. Toda la familia, mis tres hijos y mis nietos, ¿no? Mejor imposible.
Sí, la verdad que sí, sobre todo, bueno, parte de la familia habíamos venido, otros no, y ha sido la primera vez, el tiempo estupendo y ha coincidido, o no, que ese año jubileo, así que sí, es una experiencia estupenda y para venir en familia, perfecto.
En esa vigilia de oración junto a las familias dieron su testimonio algunos de los sacerdotes que fueron ordenados por León XIV en la Basílica de San Pedro, en las que han sido sus primeras ordenaciones sacerdotales para la diócesis de Roma desde el inicio de su pontificado. Durante la homilía profundizó en la importancia de su vocación, una llamada a la santidad y al servicio para la que contarán siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Por cierto, que esta tarde el Papa saludará a los ciclistas que participan en el Giro de Italia, quienes pedalearán dentro del Vaticano por los jardines, y se recordará al Papa Francisco, quien ya había acogido esta propuesta.
El Papa ha pedido calidad moral en el deporte en la audiencia a los campeones de la Liga de Fútbol Italiano. También ha enviado un mensaje al Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que celebra los 70 años de su creación, y en la audiencia del miércoles volvió a pedir el fin de la guerra en Ucrania y el alto el fuego en Gaza.
En su segunda catequesis durante la audiencia general de los miércoles, León XIV reflexionó sobre la parábola del buen samaritano, recordando que la compasión es una cuestión de humanidad, añadiendo además que antes de ser creyentes estamos llamados a ser hermanos.
Los animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros.
Al finalizar la audiencia, mostró su preocupación por el problema humanitario que se vive en Gaza, desde donde se eleva cada vez más intensamente hacia el cielo el llanto de madres y padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos. Tampoco se olvidó de Ucrania.
Aseguro la mia vicinanza.
Aseguro mi cercanía y oración por todas las víctimas, especialmente por los niños y las familias. Hago un fuerte llamamiento para parar la guerra y para apoyar toda iniciativa de diálogo y de paz. Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todos los lugares donde la gente sufre la guerra. Y también esta semana, como decías, el Papa ha recibido a los jugadores del Nápoles, a quienes recordó que la victoria es fruto del trabajo en equipo. Paralelamente, el pontífice hizo un llamamiento a padres y directivos para estar atentos y velar por el crecimiento humano de los jóvenes deportistas. Remarcó que cuando el deporte se convierte en negocio, se corre el riesgo de perder los valores que lo convierten en educativo, un aspecto sobre el que hay que estar alerta, especialmente cuando se trata con adolescentes. A partir de ahí hizo un llamamiento a los padres y a los dirigentes deportivos para que estén atentos a la calidad moral de la experiencia deportiva a nivel competitivo, porque está en juego, aseguraba, el crecimiento humano de los jóvenes.
El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana ha pedido gestos de solidaridad y oración y el alto el fuego para que los pueblos puedan vivir en seguridad. También el cardenal Pietro Parolin ha pedido que comiencen cuanto antes las negociaciones de rusos y ucranianos y no más bombas en Gaza, además de la liberación de los rehenes. Nuevos llamamientos a la deseada paz que hoy analiza en Iglesia Noticia en su comentario desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. El del miércoles pasado ha sido hasta ahora el más apremiante llamamiento de León XIV para pedir que tanto en Ucrania como en Gaza se respete el derecho humanitario y se consiga la paz. Pero se equivoca quien piense que tanto el Papa como la Santa Sede se limitan a las palabras y no estén actuando paciente y constantemente para favorecer el diálogo y la negociación. El cardenal Parolin, secretario de Estado, ha recordado estos días que el Papa ofreció el Vaticano para acoger eventuales negociaciones para resolver la guerra en Ucrania como un lugar neutral y protegido. Oferta que la parte rusa ha despreciado, a lo que el diplomático ha respondido que no es importante dónde negociarán rusos y ucranianos, porque lo que verdaderamente importa es que esta negociación pueda comenzar finalmente, porque es urgente frenar la guerra. Cuando se le preguntó si el Vaticano estaba recuperando el protagonismo en la escena mundial, respondió que más que hablar de protagonismo, prefiero incluir también las iniciativas diplomáticas en este contexto de servicio a la paz y a la fraternidad. Fiel a su tradición, Parolin no quiso dar más detalles sobre cómo y dónde están actuando. Simultáneamente, otro cardenal, Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y enviado especial del Papa Francisco a Kiev, Moscú, Washington y Pekín, ha insistido en que la Iglesia está en primera fila para construir una arquitectura de paz. Queremos contribuir a realizar un mundo unido y en paz, donde no se escuche más el rumor de las armas y donde todos puedan llamarse hermanos. No se trata solo de palabras, porque con todos los medios a su alcance, el Papa, la Santa Sede, los episcopados nacionales y muchos líderes políticos que se declaran cristianos, están presionando para que al menos se consiga una tregua. Y a este propósito, el cardenal Zuppi ha reafirmado que la paz no puede ser una excepción ni una simple tregua, sino la regla. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y recordamos otras noticias de estos días en el Vaticano, como el nombramiento de Renzo Pegoraro como nuevo presidente de la Pontificia Academia para la Vida y un nuevo encuentro de escolas ocurrentes. Cuéntanos, Eva.
La Pontificia Academia por la Vida fue fundada por San Juan Pablo II en 1994. Tras su nombramiento, quien ya en 2011 fue nombrado canciller en esta misma academia, Monseñor Renzo Pegoraro, aseguró que su intención es trabajar en continuidad con los demás y con la metodología de los últimos años, potenciando las competencias del cualificado grupo de académicos internacionales e interreligiosos que les asesoran. Destacó en particular los temas de bioética global, la inteligencia artificial y la biotecnología y la promoción del respeto y de la dignidad de la vida humana en todas sus fases. En esta semana también ha tenido lugar en el Aula Nueva del Sínodo el segundo encuentro internacional del sentido, una iniciativa promovida por Escolas Ocurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En el acto de clausura intervino el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. En su discurso recordó el legado del Papa Francisco en el campo educativo, que ha sido recogido con entusiasmo, aseguraba, por su sucesor León XIV. En medio de tantas preguntas, incertidumbres y temores, insistía el cardenal, persiste la certeza de que la educación es y será la brújula, porque en esta nueva fase de la historia la educación puede fomentar un uso consciente de las tecnologías, una actitud crítica capaz de comprender y discernir oportunidades y límites.
Gracias, Eva. Los obispos franceses han mostrado su rechazo al texto de la ley de eutanasia que tramita el gobierno galo, al tiempo que recuerdan el trabajo de la Iglesia en el mundo de la sanidad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Conferencia Episcopal Francesa ha manifestado su gran inquietud tras el voto en primera lectura del texto que legaliza la eutanasia, con las consecuencias que tendrá sobre la sociedad y las perspectivas alarmantes a las que van a quedar expuestos los más vulnerables. Piensan seguir contribuyendo al debate aportando a senadores y diputados y al resto de ciudadanos todo elemento útil que les permita emitir juicios con claridad ante este tema infinitamente grave, complejo e incluso intimidatorio como es el acompañar el final de la vida. Dicen que su contribución está basada en la experiencia de 800 capellanes y 1.500 voluntarios que trabajan en los hospitales, 5.000 visitadores a domicilio y residencias de ancianos que se movilizan cada día a la cabecera de los enfermos, así como los miles de sacerdotes, personas consagradas y laicos implicados también diariamente en asistir a los que sufren la muerte de un familiar. Piden que se aplique la ley de 2016 sobre los cuidados paliativos, que no existen en un 20% de los departamentos de Francia, y envían un mensaje de apoyo a los innumerables cuidadores, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, especialistas en ética, juristas, altos funcionarios y tantos otros actores de la sociedad civil que se manifiestan contra una ley que socavará profundamente el pacto social.
También el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega, ha comentado este nuevo paso legislativo de la eutanasia en Francia.
Francia, yo conozco un poco mejor Francia, se cierran las maternidades, se cierran las escuelas para niños, porque no hay muchos niños, y se abren las residencias para ancianos, y luego se vota la ley de la eutanasia. Entonces, creo que hay algo de mortífero en nuestra Europa occidental, y creo que es triste, porque no vamos hacia la vida, sino que estamos gestionando como un derecho la muerte. Y eso es una pena. Una pena para nuestro tiempo, una pena también para nuestra sociedad. No es el amor, no es la fraternidad, no es la solidaridad, no es la humanidad, sino que es el confort. El egoísmo, nosotros pensamos a nosotros de una forma muy primaria y no pensamos a las personas que están sufriendo y que no piden la muerte. Piden un poco de humanidad, un poco de presencia, un poco de fraternidad y solidaridad.
En una entrevista en La Linterna de COPE, el cardenal franciscano de origen navarro nos contó cómo vivió la celebración del cónclave de elección de León XIV.
Éramos 133, teníamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad estaba vinculada a nuestra autoridad. Y yo por lo menos pensé no a los 133 que estaban dentro, sino a los que estaban afuera, a la familia católica que esperaba un nuevo papa. Entonces no podíamos estar jugando con una responsabilidad tan grande. Así que fue un momento de intensidad, un momento de alegría y un momento también de... Yo también celebré la disponibilidad y el coraje, el ánimo del Papa León, que dijo que sí. Cuando tú en la Iglesia dices sí a Dios, en esa fidelidad y en esa confianza hay siempre una fecundidad.
Y el cardenal Bustillo nos habló así del nuevo Papa.
Tenemos un pastor que viene a Estados Unidos, conoce América del Sur, fue superior de los agustinos, visitó unos 50 países. Es un hombre que conoce el mundo, conoce la sociedad, conoce la Iglesia. Entonces, este hombre es discreto y es también un hombre que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Entonces, cuando salió al balcón, todos admiraron su sencillez, su emoción, pero también lo que parece importante para nosotros es decir, este hombre está ahí. Cuando ha dicho que sí, va a asumir su misión en la Iglesia y va a dar lo mejor que tiene. Conoce la Iglesia al interior, conoce la sociedad y va a dar respuestas de evangelio a un mundo, a una sociedad que tiene sed de Dios.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la actualidad en España. Para ensalzar la cultura del encuentro frente al actual momento de polarización, los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca, han recibido el Premio Populorum Progressio. El galardón de la Fundación Pablo VI destaca su testimonio ejemplar de diálogo, encuentro y búsqueda de consenso en un momento crucial de la historia de España, con estas palabras de agradecimiento.
Sabemos que la Constitución, como toda obra humana, es mejorable. Pero no debe olvidarse que después de crear las instituciones, como se hizo en 1978 felizmente, es preciso criarlas. Y eso requiere prudencia y astucia para interpretarla y aplicarla lo mejor posible, atendiendo a la meta de la Constitución.
Acepto, pues, este premio como compromiso de seguir defendiendo los valores que hicieron posible aquel gran acuerdo que fue la Constitución de 1978. Con todas las incertidumbres que acompañan nuestro presente, no puedo renunciar a considerar que lo que en aquel momento entre todos fuimos capaces de construir, también entre todos ahora seremos capaces de preservarlo y proyectarlo hacia el futuro.
El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha cerrado un ciclo de conferencias organizado por el CEU que ha analizado la figura de Isabel la Católica en la historia y en la Iglesia ante su proceso de canonización y recordó así su impulso evangelizador y la defensa de los derechos humanos.
Yo creo que toda esta causa y el trabajo que se está haciendo desde la Comisión y con el apoyo de otras personas e instituciones sirve también para resaltar, además del valor de Isabel la Católica, lo que en España se vivió a finales del siglo XV y principios del XVI y la gesta de la evangelización en un momento en el que por diversos factores, entre otros la llamada cultura woke, la cancelación o la nueva teología de la descolonización, pues pone en cuestión una aventura histórica que, como todo lo humano, tiene luces y sombras, pero que no cabe duda de que en el proyecto global podríamos decir que difícilmente se podría entender la Iglesia Católica hoy. Por cierto, los dos últimos papas tienen unas raíces latinoamericanas suficientemente importantes como para no valorar la importancia de este impulso que la reina quiso hacer a la evangelización y con ella al germen de los derechos humanos, afirmando la dignidad de los indígenas y el que fueran tratados como ciudadanos del reino.
Y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha presentado algunos de los actos programados con ocasión del octavo centenario de la Catedral de Toledo. Desde allí nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Ven y siente el latido del corazón de Toledo. Ese es el eslogan e hilo conductor de la campaña que se ha presentado para promocionar los 800 años que cumple la Catedral de Toledo. Una campaña que ya ha comenzado con la publicación de un vídeo en redes sociales e internet y que va a contar a lo largo de este año con actuaciones puntuales en distintos lugares de España. En la presentación, junto al deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, los responsables de la producción, Manuel Salas, de APSI de Media Producciones, y Jacobo Menéndez, de AM Estudio, han explicado los objetivos de esta campaña, que no se queda solo en presentar a la catedral como un edificio patrimonial de primer nivel, sino además como un lugar en el que experimentar una vivencia desde la emoción. Manuel Salas.
Este templo tan imponente, lo que consiguen es que cualquier visitante perciba que el tiempo se detiene de inmediato, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos conseguido plasmar en el spot, ¿no? Que cualquier turista que entra en esta catedral de inmediato deja de ser turista para convertirse en viajero.
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha manifestado su deseo de que sean muchos los que a través de este centenario, que va acompañado de un año jubilar, lleguen a Dios.
Dios quiera que sean muchos los que con este motivo de esta efeméride se encuentren con Dios, con la historia y con la belleza. Jesucristo, como decía Dostoyevsky, es la belleza que salva.
El arzobispo y el presidente de APSI de Media, José Luis Rastán, han rubricado un convenio de colaboración para promocionar la catedral y su octavo centenario.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1935. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina. Muy buenos
Buenos días. Las últimas horas del fin de semana en nuestro país han estado marcadas por los sucesos. Esta misma noche, dos personas han fallecido tras un tiroteo en el paseo marítimo de Fuengirola. Según las primeras informaciones, unos encapuchados se bajaron de un coche y dispararon contra varias personas que se encontraban en las puertas de un establecimiento. A estas horas, la Policía Nacional trabaja para esclarecer lo sucedido.